Bienvenido a casa.
En la casa de Dios estaré por largos días.
Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí?
Estás aquí para ser sal.
Estás aquí para ser sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra.
Estás aquí para ser luz.
Estás aquí para ser luz y mostrar los colores de Dios en el mundo.
Dios no es un secreto.
No es un secreto.
Dios no es un secreto para ser guardado.
Vamos a publicarlo.
Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina.
La cima de una colina.
La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas.
La iglesia siempre será mi casa.
Mi casa.
Mi casa.
Mi casa.
Mi casa.
Es donde siempre quiero estar. Y estoy aquí para bien.
Muy buenos días, hermanos. Reciban todos ustedes un fraternal saludo. Estamos, como ustedes verán, desde aquí, desde nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Nosotros estamos acostumbrados a reunirnos para darnos la mano, para abrazarnos, pero dadas las circunstancias, es mejor que nos podamos mantener y evitar todo tipo de acercamiento. Pero eso sí, esto va a pasar. Y yo creo que ya deberíamos ir pensando en buscar un quiropráctico para que nos arregle los huesos, porque van a haber unos abrazos muy fuertes, unos apretones de mano muy fuertes, cuando todo esto haya pasado. El día de hoy, nuestra razón, nuestro propósito de estar aquí, es porque es el Día del Señor. Y no queremos pasar por alto la gran oportunidad que como pueblo de Dios tenemos para juntos adorarle a Él. El hecho de estar inhabilitados en reuniones físicas no nos debe llevar a suspender nuestro tiempo de adoración. Así que, querido hermano, yo te invito a que participes con nosotros, a que te unas con nosotros a este tiempo de adoración. ¿Cómo puedes participar? Yo te voy a pedir que cantes con nosotros, que ores con nosotros, que escuches la palabra de Dios con nosotros. Por eso, si tú me estás viendo, si tú me estás escuchando ahí en tu hogar, yo te voy a pedir un gran favor, que te sientes, que te pongas en un lugar fijo y tranquilo. No quisiéramos que tú nos sigas tomando cafecito o desinfectando la casa o cocinando, sino que haz de cuenta que estamos aquí, sentados, concentrados, pendientes a darle al Señor nuestra adoración y la alabanza que Él se merece. Por eso vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre, gracias te damos. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué bueno que podamos, Señor, estar delante de ti y juntos dirigirnos a tu presencia. Tú no has cambiado y tu presencia sigue con nosotros en cada momento y en cada instante. Guíanos. Queremos, Señor, que en medio de esta situación queremos adorarte. No queremos olvidarnos de ti porque tú debes estar siempre latente en cada corazón. Por eso te adoramos, te honramos, te bendecimos y a ti sea el honor y la gloria. Únenos a todos en este momento y permítenos, Señor, mantener este contacto para que nuestra fe siga creciendo y podamos mantener esos corazones vivos y expectantes a tu segunda venida. Gracias, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como yo les he pedido que participen con nosotros cantando, vamos a cantar. Vamos a tener un momento de cántico y de alabanza.
Buenos días, hermanos. Vamos a dirigir la alabanza desde sus casas. Ustedes estamos aquí reunidos para darle la honra y la gloria a nuestro Padre. Amén. El hecho que ustedes no estén aquí no quiere decir que no cantemos con las mismas ganas que cuando estamos todos aquí reunidos. Amén. Vamos a empezar con nuestras alabanzas.
Recibe toda Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Así es, Padre, amén, gloria a Dios. Yo le creo a Él, no solo creemos en Él, sino que tenemos que creerle a Él, creer en sus promesas, en que en todo momento Él está en control. Nosotros hacemos lo que podemos, pero Él nos dirige. Él dirige nuestra vida, nuestros actos, todo. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Padre, todos allá en sus casas, como siempre, como si estuvieran aquí con nosotros. Amén.
Es la bella dolor que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es la peña de ver, agua de vida saludable. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Ore que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Somos todos en las casas.
Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la blanca luna rosa de Sarón. Cristo es la vida y amor.
Leerles un pequeño versículo que encontré, bueno, en realidad lo conozco hace muchos años, pero quería compartir con ustedes este versículo de Josué 1:9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la promesa que le hace Dios a Josué cuando muere Moisés y Josué toma el mando, pero esto lo podemos aplicar a nuestras vidas y a este momento en que estamos nosotros pasando situaciones difíciles, situaciones confusas, en donde no podemos perder de vista en realidad quién está en control. Amén. Vamos a cantar esa última alabanza para continuar con nuestro servicio del día de hoy.
Alimento
conectarnos todos de nuestras casas con la misma emoción como si estuviéramos aquí en este momento. Amén. Y vamos a continuar con nuestro culto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gloria al Señor, qué linda las alabanzas. Gracias Alex, gracias Neorbelín. La verdad que hemos gozado, hemos disfrutado de este momento de alabanza al Señor. Permítame por unos momentos que juntos podamos acercarnos a la palabra de Dios. Precisamente el tema que nos atañe y que creo que viene a bien que nosotros como hijos de Dios podamos recordar verdades fundamentales. Lo que yo les voy a compartir probablemente son puntos, textos que usted lo tiene en su memoria y los ha escuchado antes. Pero me da la impresión que en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, como que se nos hace una nebulosa y nos olvidamos de lo fundamental y de lo básico que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Hoy quiero precisamente compartirles el tema de cómo podemos responder frente a la crisis y de esa manera nosotros podamos de alguna forma tener una guía que parte y nace de la palabra de Dios. Interesante, buscando el significado de la palabra crisis, en el idioma chino, en la cultura china, la palabra crisis está compuesta de dos connotaciones. De dos palabras, una, peligro, y la segunda, oportunidad. Y qué interesante, si nosotros juntamos este concepto, esta definición de lo que es crisis en la cultura china, bien podríamos decir que una crisis es un tiempo de peligro que se convierte en un tiempo de oportunidades. Y es verdad, este tiempo de crisis nos está dando muchas oportunidades. Por ejemplo, una tan esencial, estar juntos en familia. Como nunca antes, hoy en día las familias están reunidas, están juntos. Hoy es la oportunidad también de aferrarnos a esas verdades, a esas enseñanzas que constantemente hemos escuchado en la palabra de Dios. Antes de responder concretamente esta pregunta, yo quisiera compartir con ustedes tres versos de la palabra de Dios que en estos días han sido una gran bendición para mi vida. Fue de bendición y esa bendición yo quisiera compartirlos. Son tres textos muy conocidos, muy sencillos, pero que han revivido de una manera significativa, sobre todo a mí de manera personal, y yo quería compartir con ustedes. El primero de ellos, si gustan lo pueden ir buscando en sus Biblias, está en Primera de Pedro, el capítulo 5, versos del 6 al 7. Dice allí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra manera de traducir la palabra echar es arrojar. Y miren ustedes, qué linda enseñanza aquí. ¿Tenemos ansiedades? ¿Quién no está viviendo un tiempo de ansiedad en medio de todas estas noticias, de todo este virus que está contaminando a mucha gente? Nos ha generado ansiedad. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que tenemos que arrojar nuestras ansiedades sobre Él. Es como que si tú tuvieras un objeto, o yo tengo este micrófono, y lo arrojo al piso. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros oramos y la ansiedad permanece. La ansiedad se queda. ¿Por qué se queda? Porque no la hemos arrojado. Oramos, pero nos quedamos con la ansiedad. Y la palabra del Señor nos enseña aquí que lo que nosotros tenemos que hacer es arrojar esta preocupación, esta ansiedad que nos está llenando de tanto miedo, que se la podamos entregar al Señor. Ese versículo para mí fue tremenda bendición. El segundo es aquel que aparece en Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y luego agrega, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cómo comienza ese versículo? Simple y sencillamente diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo que yo estoy contigo. Aquí se cumple la gran promesa. Yo estaré con vosotros todos los días, con pandemia o sin pandemia, con coronavirus o sin coronavirus. Él ha prometido su presencia. A veces nosotros pensamos que Él se ha corrido, que Dios ya no está, que ¿qué hace Dios para resolver todo esto? Dios está presente. No perdamos de vista que Él en estos momentos está más cerca que nunca. Lo que pasa es que mucha gente hoy en día ha despertado a la fe y están clamando y están viendo a Dios no como el Dios personal, no como el Dios que se le busca después de haber confesado sus pecados y de haberse arrepentido. Si no saben cómo la gente lo está buscando a Dios, como el médico, como el bombero. A ver si me apaga la enfermedad, a ver si apaga este fuego. Pero me temo que una vez que pase la crisis, a mucha gente se le va a apagar la devoción de buscar a Dios. Por eso que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que recordar esta promesa. No tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Y el tercer versículo, que esta semana ha sido tremenda bendición para mi propia vida, que inclusive lo hemos colocado ahí en la página web de nuestra iglesia, es este, que es el Salmo 91. Dice allí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y noten la promesa, Él te librará del lazo del cazador y te librará ¿de qué? De la peste destructora. Esa es la promesa de Dios que tiene para su pueblo. Pero yo no quisiera que tú pases por alto la premisa, cuando dice esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿Qué nos revela esto? Ese pronombre personal, mí, habla de una persona que tiene una relación personal con Dios. Es una persona que ha reconocido su pecado y se ha acercado por la fe a Jesucristo. Y ahora puede decir, mi Dios. Tú en esta mañana puedes decir lo mismo. Tú puedes decir, Él es mi Dios. No es el Dios a quien yo ahora desesperadamente lo estoy buscando, sino es mi Dios que está conmigo las 24 horas, los 7 días, los 12 meses del año y todos los años que vengo siguiendo a Jesucristo. Él es mi Dios. Y es ahí donde nosotros pues recordamos una vez más cuán vivas se hacen estas promesas y estas realidades que Dios tiene en su palabra. Yendo a nuestro tema, esto que les acabo de decir, simple y sencillamente fueron los tres versos que en esta semana para mí han sido de tremenda bendición. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos nosotros hacer frente a la crisis? Simple y sencillamente, hermano, yo quiero mencionarte algunos conceptos y algunos principios que vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Tú los conoces. Yo espero que los conozca. Ojalá que no sean novedad. Yo espero que esto tú ya lo hayas sabido. Por eso estoy diciendo recordar. Porque si nosotros entendemos que una crisis es un tiempo de peligro que se convierte en un tiempo de oportunidad, qué importante es recordar algunas de las lecciones que la palabra de Dios nos enseña. Les voy a mencionar 6. Hay muchísimas, pero por el tiempo que tenemos, simple y sencillamente me voy a reducir a mencionar 3 enseñanzas, 3 lecciones que nos pueden ayudar a dar una respuesta, a hacer frente a estos desafíos, a esta crisis que estamos enfrentando no solo aquí en Miami, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Cuál es la primera lección que podemos nosotros recordar? Lo frágiles que somos. Esta pandemia nos está recordando que como seres humanos somos débiles, somos frágiles. Al momento se han reportado decenas de miles de casos de personas que han sido contagiadas y también sabemos de miles de personas que están muriendo. Y nosotros esperamos que los científicos que están haciendo todo su trabajo pronto nos den la noticia de que esto ya se puede controlar, de que ya existen las formas y las maneras de poder curar. Pero mientras va avanzando este mal, qué bueno es recordar lo que la palabra del Señor nos enseña, que estamos de paso, que somos frágiles. Acuérdese ese principio fundamental que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde dice que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto. Y parte de esto que estamos viendo ahora es justamente una expresión de los dolores de parto. Pero miren cómo brota este versículo. En el Salmo 103, en el versículo 15, dice: nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. Y luego agrega: el viento sopla, ¿y qué ocurre? Y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Este viento que sopla puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser algo que te toque a ti de manera personal. ¿Y eso qué nos revela, querido hermano? Nos revela lo frágiles que nosotros somos. El hombre, el ser humano, no es dueño de su vida. No somos dueños de nuestra existencia. Ustedes se están dando cuenta cómo todos los poderosos de la tierra, que por toda su vida le han dado la espalda a Dios, hoy están reconsiderando y meditando en la idea de volver a la fe. Dios, de alguna forma, muchas veces permite ciertas cosas para que nosotros recordemos lo frágil, y nos estamos olvidando eso. Muchas veces nos sentimos los poderosos, los dueños, y que podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana. Esto nos ha puesto como un stop. Y dice: hey, tú eres frágil, tú eres débil, tú eres un humano, tú estás de paso, como dice la palabra del Señor. Esa es la primera lección que debemos de recordar. La segunda: que somos iguales. Este virus no respeta fronteras. Esto no es un virus chino, no. Es un virus que está en todo el mundo. Este virus no depende de qué idioma hables. No es que lo que hablamos español estamos vacunados. No, esto abarca a toda gente. No depende del color del piel. Y mira, no depende de si eres rico o si tienes dinero. Hay veces, nosotros hemos escuchado que para ciertas cosas los ricos tienen la respuesta, tienen el remedio, tienen la solución. Y ya tú ves, hay mucha gente famosa, mucha gente importante que está siendo contaminada. Entonces, nos hace recordar que como seres humanos somos iguales, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa es una de las grandes verdades que es bueno recordar. Tú y yo, y contra cualquier ser humano, somos iguales. Fuimos creados por Dios. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esta situación nos está haciendo ver que somos iguales. Si bien es cierto, consecuencia de este mal, hay que aislar al enfermo. ¿Saben a qué me hacía recordar estos aislamientos? Asunto por el cual nosotros no hemos sido creados. Dios nos ha creado para relacionarnos. Pero el hecho de estar confiscados en un sitio, el hecho de estar aislados aquí y allá, ¿sabes qué me venía a la memoria? En los tiempos de Jesús, cuando había gente que se aislaba. ¿Y sabes por qué se aislaban? Porque eran leprosos. Y tenían que andar por las calles tocando las campanitas diciendo: leproso, 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 avisando para que la gente se apartara y se alejara de ellos. Pues lo interesante, que la buena noticia es que sea cual fuere el mal, delante de Dios somos iguales. Pero lo interesante es que frente a esa realidad, miren lo que hace Jesús, o lo que dice Jesús, mejor dicho. Fueron unos discípulos de Juan el Bautista a preguntarle si él era el Mesías o si tenían que esperar a otros. Miren la esperanza, y lo uso porque en medio de esta situación crítica es bueno recordar el poder que hay en Jesucristo. Jesucristo, en primer lugar, lo que quiere hacer es perdonar nuestros pecados, pero también Jesucristo sana. Por eso que Jesús dice, les respondió y les dijo: id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, esa gente que vivía aislada, separada, ¿qué son? Son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, la buena noticia de esperanza que hay en Jesucristo. Qué hermoso recordar que delante de Dios somos iguales. Y también qué bueno recordar que sea cual fuere nuestra situación, aunque nos tengamos que aislar, ahí está Jesús. para poder manifestar una vez más que Él no ha cambiado, que Él está con nosotros en cada momento y en cada instante. Tercera lección. La tercera lección que quería compartirles es cómo hemos perdido el control. Nosotros como seres humanos amamos manejar y tener el control de nuestra vida. Yo creo que ahora lo único que nosotros podemos controlar en este tiempo es la temperatura del aire acondicionado, ¿no? Y asegurar que nuestras puertas estén cerradas y limpiar todo lo que sea posible. Pero con todo lo que está pasando, por más que se cierren escuelas, se cierren negocios, se cierre todo, hay una sensación como que no estamos seguros, que la cosa todavía no está controlada. Y es que allí es bueno recordar que el que tiene la mano poderosa y el que tiene el control de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, el Padre Eterno, el Dios de dioses. Recuerda qué importante es darle el control de nuestra vida a Él. Esta circunstancia nos está haciendo ver que ya no tenemos control de algunas cosas. Ya es difícil poder llegar, diríamos, a estar seguros en determinados lugares o en determinados ambientes. Por eso que la palabra de Dios nos dice que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si el Señor sabe cuántos pelos tenemos, yo voy perdiendo mucho pelo. Y el Señor está llevando una contabilidad exacta, matemática. Y Él sabe también cuántos pelos tiene. Aunque yo conozco algunos hermanos que ya no tienen pelo. Así que con ellos no hay problema, con ellos es fácil detectar. Pero sin embargo, es interesante ver aquí lo que el Señor nos dice. Cuando Él manifiesta que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, es porque Él lo sabe todo al mínimo detalle. Y si bien esta circunstancia nos ha llevado a perder el control, a no sentirnos seguros en algunos lugares, no pierdas de vista que Dios sí tiene control de todo. Que el Señor tiene control de tu vida y en eso nosotros debemos estar seguros. Dios nos libre de ser contagiados, pero aún si nos toca ese mal, aún en esa circunstancia, querido hermano, Dios estará contigo. Dios tiene todo, todo bajo control. La otra lección que es bueno recordar, y como ustedes se dan cuenta, son lecciones que están allí, que las hemos escuchado una y otra vez. Pero qué importante es, en estas circunstancias, una vez más, refrescar nuestra memoria para que la crisis no nos aleje, no nos opaque, no nos tenga ahí, como yo digo a veces, achicopalados, ¿no? Como cabizbajos, como tristes. Todo lo contrario, frente en alto, sabiendo que el Dios que vive en nuestro corazón es más grande que cualquier circunstancia. Cuarta lección de las seis que vamos a ver. La cuarta es, qué bueno es saber diferenciar entre temor y fe. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu reacción en medio de esta crisis? ¿Miedo? Es humano tener miedo. A mí me han dado miedo muchas cosas. Pero creo que este es el momento en que la iglesia de Jesucristo se tiene que levantar a mostrar su fe en el Señor. A recordar una vez más que el Señor maneja todo, que Él no se ha ido, Él no se ha corrido. Y creo que es ahí donde tenemos que quizás permítame un ejemplo muy simple, muy sencillo. Si tú aprietas una naranja, te va a salir juguito de naranja, jugo de naranja. Si tú exprimes un limón, vas a obtener jugo de limón. Yo me pregunto, si a nosotros como cristianos nos exprimen, ¿qué va a salir? Si exprimen a un cristiano con esta circunstancia, con esta pandemia, ¿qué sale? ¿Miedo? ¿Terror? ¿Pánico? ¿Qué está saliendo de nuestros corazones? Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos frente a un desafío. De decir, Señor, me están oprimiendo, me están apretando, estoy asustado, pero quiero que de mi corazón salga amor, gozo, paz, fe, esperanza, que pueda irradiar. Esta es la oportunidad de mostrarle al mundo quién es Cristo y el Cristo que verdaderamente vive y reina en nuestros corazones. Acuérdate esas palabras que están en el versículo que creo que todos nosotros no lo sabemos de memoria. ¿Cuál es? Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Se acuerdan? Hasta de memoria me lo pueden decir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué cosa es Jesús? Jesús es vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En medio de esta crisis, Él quiere que nosotros mostremos la vida abundante en Cristo Jesús. No es fácil, no es fácil, porque nos invade, lógico, el miedo. Pero debemos nosotros recordar que Jesús es vida. Jesús venció la muerte. Y en ese sentido, no solamente es el camino, no solamente Él es la verdad, sino también es vida. Y si hay algo que nosotros anhelamos en este tiempo es tener vida, gozar la vida, disfrutar la vida. Y la vida se goza, se disfruta en Jesucristo. Y es ahí por eso que tenemos esta gran oportunidad de recordar en estos tiempos de crisis que verdaderamente Cristo vino a darnos vida. En quinto lugar, la quinta lección que tenemos nosotros que aprender en este tiempo, hermanos, es que esta situación nos lleva a recordar nuestra necesidad de Dios. En otras palabras, nuestra necesidad de orar. Esta es una crisis global, esta es una crisis mundial. Esto está en todo el mundo. ¿Y cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos marcar la diferencia? Yo te invito, y yo me dirijo especialmente a los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Yo te invito, querido hermano, a que este tiempo sea tiempo para buscar más de Dios. Necesitamos orar. Oremos por el presidente. Tal vez tenemos nuestras críticas, nuestras objeciones, pero oremos por él. Oremos por los presidentes de todos los países de donde nosotros provenimos. Oremos por los héroes, que son en este momento los médicos, los enfermeros. Esa gente está dando la cara. Se está enfrentando cara a cara con posibles enfermos y con enfermos. Oremos por ellos. Oremos por los hombres y mujeres y niños que ya están infectados. Oremos por toda esa gente que se ha llenado de pánico y que tiene miedo, ni siquiera abrir la puerta de su casa. Oremos por aquella gente que vive en zonas de peligro, en zonas de alto riesgo. Oremos por los ancianos. Oremos por nosotros para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos guarde. Oremos, querido hermano, yo creo que este tiempo es un tiempo para recordar la importancia de estar cerca a Dios. En el Evangelio de Lucas, cuando el evangelista está narrando, obvio, por palabras guiadas por el Espíritu, palabras del Señor, acerca de los acontecimientos finales, al final dice así: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque dice, como un lazo vendrá sobre todos. Ese lazo son los grandes acontecimientos, las pestes, las enfermedades, todo eso que aqueja a nivel entero. Eso es, no debe ser novedad para nosotros. Hoy tenemos el coronavirus. De aquí a unos años tendremos otras cosas. Tenemos que estar preparados y velad y orad, sabiendo que nuestro Señor regresa pronto. Y eso nos lleva a la sexta y última lección que yo quería dejar. Más que lección, un recordatorio. Algo que debemos tener presente. Este tiempo nos debe llevar a recordar la esperanza que tenemos. Yo creo que en cierto sentido esta situación nos hace pensar en el futuro. Nos ha hecho pensar en la muerte. Más de uno está pensando, ¿y si me muero? ¿Estaré listo? ¿Estaré preparado? Y es ahí donde tenemos nosotros, queridos hermanos, que recordar en dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Estamos preparados para el encuentro con Dios? Cuando se nos toca el tema de la muerte, ¿cómo reaccionamos? ¿Podemos decir, como decía el apóstol Pablo, para mí, el morir es ganancia? Y es ahí donde nosotros estamos desafiados. El Salmo 23, hermoso Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué palabras? Qué importante es una vez más recordar esto, pero sobre todas las cosas, tener la esperanza de que estamos yendo al encuentro con Dios, que estamos aquí de paso, que somos peregrinos. Esta semana, hojeando periódicos, hojeando noticias, me encontré con un artículo de alguien que ganó el Premio Nobel de Literatura hace poco. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es ateo, es agnóstico. Pero en su artículo, hablando de este problema, Miren lo que dice, interesante que nos deje una reflexión para que nosotros, como hijos de Dios, respondamos a eso. Vargas Llosa dice, las epidemias golpean y matan sin discriminar a culpables e inocentes. Ese viejo terror no ha desaparecido del todo, pese a los extraordinarios esfuerzos de la civilización. Todo el mundo sabe que como ocurrió con el SIDA, con el ébola, el coronavirus será una epidemia pasajera, que los científicos de los países más avanzados encontrarán pronto una vacuna para defendernos contra ella. Y que todo esto terminará y será dentro de algún tiempo una noticia mustia, dice él, o sea, vieja, será una noticia vieja, que apenas recordarán las gentes. Pero miren cómo termina, por eso que hacía alusión a él. Lo que no pasará es el miedo a la muerte, al más allá, que es lo que anida en el corazón de estos terrores colectivos que son el temor a las pestes. Interesante que un agnóstico diga esto. Lo que no va a pasar es el miedo a la muerte. Y como creyentes nosotros tenemos que estar en ese sentido seguros de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque por años hay un mal que contamina a la raza humana que es peor que el coronavirus. ¿Saben cuál es ese mal? Pecado. El pecado que nos aparta y nos separa de Dios. Ese pecado que nosotros muchas veces hemos sido indiferentes ante su realidad y ante los estragos que hace. Ojalá, como predicaba el domingo pasado aquí, ojalá que ese ímpetu, esas ganas que nosotros tenemos de desinfectar las cosas, de limpiar todo, lo podamos poner en práctica para limpiar nuestros corazones de todo pecado. Ojalá que ese ímpetu que tenemos para prepararnos contra una enfermedad, lo tengamos de la misma manera para prepararnos para el encuentro con Jesucristo. La historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado por el pecado. Jesús vivió entre personas enfermas. No usó un traje de protección química, sino que respiraba el mismo aire que nosotros, comiendo la misma comida que nosotros. Murió aislado. Jesús murió excluido de su pueblo, aparentemente lejos de su padre. Murió en una cruz y todo lo hizo para proporcionar al mundo enfermo la solución para este mal que se llama pecado. Si nosotros verdaderamente nos aferramos a esa esperanza, podemos estar plenamente seguros que nuestra partida será un paso a la eternidad para disfrutar de la presencia de Dios. Por eso que las palabras de Jesús, cómo resaltan, cómo vibran en estos días. Miren, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego agrega, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la esperanza que tenemos. Nosotros los creyentes podremos morir físicamente, pero vamos a la eternidad y allí viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Espero que para ti eso sea un amén. Un amén, porque verdaderamente anhelas eso. Y porque estás convencido y porque estás claro. Y si no lo estás, creo que es la oportunidad hoy, más que nunca, de decirle, Señor, yo me arrepiento de todo pecado y quiero que tú vives y te enseñorees en mi propio corazón. Termino, hermanos. El hecho de que estemos así transmitiendo en vivo, vía online, no me quita a terminar como acostumbramos a terminar aquí en nuestra iglesia. ¿Cómo terminamos? Poniendo una conclusión. ¿Cuál es nuestra conclusión? Simple y sencillamente responder la pregunta, ¿cuáles son las lecciones que debemos recordar para hacer frente a esta crisis? Acuérdate. Primero, somos frágiles. Somos frágiles, somos seres humanos. De algo vamos a morir. No somos reyes, no somos los dueños de este mundo. En segundo lugar, todos somos iguales. Este mal nos ha hecho recordar que no podemos hacer distinción de raza, de idioma, de estatus social, nada. Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. En tercer lugar, no tenemos todo bajo control. No podemos controlar, por más que tomemos los máximos cuidados, no nos sentimos seguros. El control lo tiene Dios. Él decide, Él sabe cuándo sí, cuándo no. Y debemos en ese sentido vivir confiados. En cuarto lugar, tenemos que hacer diferencias entre temor y fe. Nos va a saltar el miedo, pero ojalá que a medida que nos apreten, lo que salga de nuestro corazón ya no es tanto miedo, sino es fe, es esperanza, es amor, es mensaje, es evangelio, es buenas noticias. Yo sé que estamos bombardeados por muchas noticias, todas ellas nos abruman. Pero también es bueno poder dar esas noticias alentadoras, esas noticias que nos hermanan, que nos unen. En quinto lugar, esto nos está llevando a orar. Ora, hermano, oremos por tanta gente que está dando la cara, que está haciendo de frente a esta situación. Y por último, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Yo te invito a que inclines tu rostro. Si hay algo que estás dudando en tu relación, en tu comunión con Dios, creo que este es un momento para que tú mismo hables con el Señor. Tú mismo abras tu corazón y le puedas decir: Señor, heme aquí. Como dijimos al comienzo, ese verso de Primera de Pedro, echa toda ansiedad sobre él, arrójala, para que de esa manera podamos una vez más tomar en cuenta estas verdades tan fundamentales, estos principios que están en la palabra, pero que lamentablemente en medio de la crisis como que se nos va, como que nos olvidamos, y creo que hoy más que nunca tenemos que revivirlos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Nos ponemos en tus manos. Tú nos enseñas, Señor, a depender de ti en las buenas y en las malas. Ahora muchos de los que estamos aquí podemos estar bien, tal vez mañana no, pero sea cual fuere nuestra condición, permítenos, Padre, seguir dándote a ti el honor y la gloria que tú te mereces. Tú eres Dios, tú eres soberano, tú no has cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te rogamos, Señor, para que este tiempo de crisis sea un tiempo de oportunidad, sobre todo para aquellos que no te conocen, para aquellos que han vivido de espaldas a ti, que sepan que hoy más que nunca es pertinente, antes que pedir sanidad, pedir perdón y limpieza de pecado. Pedir que el Señor nos lave con su sangre preciosa. Porque tú, Señor, para eso viniste principalmente, y luego sanarás. Pero te rogamos, Señor, que hagas tu obra. Bendice a mis hermanos, que nos llenes de tu paz y de tu amor. En el nombre de Jesucristo, el Señor, oramos. Amén. Bien, hermanos.
¿Cómo estamos?
En vivo, permítanme ahora hacer lo que generalmente siempre hacemos aquí en nuestra iglesia. Y aquí, yo sé que algunos hermanos se han agregado, tal vez de otros lugares, de otras congregaciones, pero yo quiero dirigirme especialmente a nuestros hermanos de la iglesia de Miami. Y ahí tienen los anuncios, ¿no? Vamos, el primero de ellos, si ustedes lo van a ver allí, pues, ¿qué es lo que hacemos después que predique el pastor? Tenemos el tiempo para adorar por medio de los diezmos y ofrendas. Y usted creo que ya está viendo en pantalla allí las formas como nosotros podemos continuar dándole al Señor. Lo puede hacer por medio de la aplicación, algunos de ustedes ya son expertos en hacerlo así. Pueden entrar al mismo link de la iglesia, www.acmmiami.com. Y si le es complicado esos medios electrónicos, simple y sencillamente haga su cheque y mándelo por correo a la dirección de la iglesia. Ya conocen la dirección, 5631 Northwest, ahí aparece en pantalla la dirección, ¿no es así? Bien, ahora, si usted es más electrónico, más, diríamos, llevado por los medios electrónicos, puede acercar su teléfono y dispararle a ese cuadradito que aparece ahí y le va a indicar todos los pasos a seguir para seguir cumpliendo con este acto de honrarle al Señor. Esto se lo estoy pidiendo a los hermanos de la iglesia. Nosotros debemos continuar dándole al Señor. Es forma que tenemos de honrarle y adorarle a Él. Muy bien. Luego tenemos, a continuación, tenemos el aviso. Yo espero que para el mes de agosto estemos ya calmados, ya nos podamos abrazar, nos podamos romper la espalda de tanto abrazo, etcétera, etcétera. Por eso que sigue todavía en pie el retiro de hombres. Anótense en fe, hermanos. Obvio que si nos prohíben o si hay complicaciones, no lo haremos. Pero estemos pendientes que el retiro de hombres todavía está vigente del 28 al 30 de agosto. El costo es $70, que no incluyen los alimentos. Vamos a tener tiempo de ayuno y oración. Pero no, eso no va a ser así. No va a haber tiempo para juntos compartir los alimentos y también poder participar de este tiempo de retiro. Y por último, tenemos un anuncio que tiene que ver con el retiro de mujeres. Esto es para todas las mujeres de la zona sur del estado de la Florida. También está allí puesto para octubre del 9 al 11. ¿Ok? Bien, hermanos, quiero terminar. Ha sido un gusto, una alegría poder llegar a sus hogares a través de este medio. Yo espero que estén bien. Los felicito a todos los hermanos que se han contactado. Me estoy dirigiendo a los hermanos de Miami. Algunos, qué bueno que han llegado a la hora. Por primera vez han sido puntuales. Han llegado 11:30 y han disfrutado desde el comienzo del tiempo de adoración. Pues mis felicitaciones. Todo ayuda bien. Simple y sencillamente quiero decirles, hermanos, que mantengámonos al tanto de las noticias oficiales. Hay mucha noticia allí equivocada que dicen tal médico dice esto, tal médico dice el otro. Y cuando uno va a averiguar el trasfondo de ese médico no existe, no aparece en ninguna parte. Cuando aparezca la vacuna, cuando aparezca la solución, todo el mundo se va a enterar. Vamos a recibir esa noticia de manera oficial. Así que hay veces aparecen noticias que uno dije que ya, que el otro apareció. Esperemos con paciencia, estemos al tanto de los informes que vienen de nuestras autoridades. Mi segunda recomendación es cuídese, hermano. Evite salir a la calle, evite. Guárdese, protéjase, lo que sea necesario. Yo sé que algunos de ustedes tienen que mañana salir a trabajar normal, como que aquí no pasa nada, pues vamos a estar orando por ustedes, que el Señor los guarde, que el Señor les proteja. Lo tercero que quiero mencionar es que aprendamos a conectarnos en este tiempo. Hoy más que nunca debemos estar cerca. Esto no debe ser motivo para distanciarnos. Todo lo contrario, que esto sea la oportunidad para acercarnos más. Aprenda a usar el WhatsApp, aprenda a usar los otros medios, el FaceTime, las otras maneras de comunicarse, de verse la cara. Lógico que si usted me va a llamar para que yo lo vea, avíseme antes para peinarme, porque no voy a hacer que me encuentre despeinado y eso sería un problema. Y por último, querido hermano, seamos solidarios, unos con otros. Si tú estás pasando por una crisis, por un problema, por una necesidad, ten la plena libertad de compartirla. Estaremos orando, por lo menos te apoyaremos en oración y veremos formas y maneras de ir resolviendo la situación. Pues bien, con esas recomendaciones no me queda más que desearles a cada uno un lindo día, una linda semana y recordemos que nuestro Dios está en casa, nuestro Dios está en la calle, nuestro Dios está en todo lugar. Él no nos ha abandonado. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Estamos despedidos.